Venimos mencionando en el programa esta difícil situación de los trabajadores, de las trabajadoras en este contexto de pandemia. En este sentido, ayer se llevó adelante en todo el país una huelga nacional aceitera tras la negativa por parte de las cámaras patronales a la revisión de la escala salarial prevista para este mes de agosto. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Cristian Montaño, quien es secretario de prensa de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Desmontadores de Algodón y Afines. Cristian, ¿cómo estás? Tomás Casella y Gretel Walls te saludan.
¿Qué tal, Tomás? Gretel, buen día y buen día a toda la audiencia.
Buen día.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, Cristian, como mencionábamos recién, ayer mantuvieron una huelga en todo el país, en las plantas aceiteras.
Sí, es correcto. La huelga sigue. Arrancamos ayer... Hicimos el informe, informamos al Ministerio de Trabajo a la mañana y la huelga nacional arrancó a partir de las 14 horas, así que estamos bien. De huelga porque todavía no hemos tenido noticias ni de las cámaras ni del Ministerio de Trabajo.
Y esto sale, digamos, luego de la negativa, como mencionábamos, por parte de las cámaras patronales a esta revisión de la escala salarial. ¿Cómo se dio esto? Digamos, ¿qué es lo que falló? La decisión que se tomó desde las cámaras patronales.
Sí, a nosotros los acuerdos salariales se nos vence el 31 de diciembre. Este año terminamos cerrando el 30 de abril, porque bueno, se dilató con discusiones, con un premio en el medio, bueno, hubo toda una discusión, siempre se dilatan las negociaciones, siempre se espera, se denuncia en el ministerio y tenemos el problema que se dilata mucho. Terminamos cerrando el 30 de abril, retroactivo a enero. Fijamos un salario y por las condiciones que venía viviendo el país de la época del macrismo estábamos revisando cada 6 meses. Entonces pusimos una cláusula de revisión en agosto. En agosto llamamos a las cámaras para revisar, no nos dieron mucha bolilla. Denunciamos en el Ministerio de Trabajo, porque también se puede denunciar, tampoco nos llamaron. Después recibimos una llamada de las cámaras en la cual le expresamos cuál era el salario mínimo vital y móvil que tiene que ganar un trabajador para vivir dignamente. Bueno, nos dijeron que cualquier cosa, que nos iban a hablar, que nos iban a decir, que bueno, que tenían que ver cuál era el número, que nosotros le pasamos, se lo pasamos todo. Y bueno, después de un día para el otro nos llamaron y nos dijeron que con el aumento que habían dado nosotros estábamos cubiertos, vaya a saber hasta que ellos digan. Y que la revisión iba a ser cero, así que bueno, ante esta negativa, con especulaciones en el medio, tuvimos una reunión antes del anuncio de Alberto, de la baja de retenciones, creo que fue un miércoles y Alberto lo anunció un viernes. Nosotros los apuramos que queríamos una respuesta antes del viernes, nos dijeron que no, que tenían que esperar, porque ellos tenían que consultar, que nos juntáramos la otra semana. Como sabíamos que estaban los anuncios, digo, bueno, es especulativo, los esperamos, a la otra semana teníamos una reunión el miércoles, pero nunca nos llamaron, o sea, nos llamaron para decirnos que no se iban a juntar porque nosotros, lo que ellos habían dado le parecía que estaba bien para que no tenían que darnos aumento. Así que automáticamente el viernes de la semana pasada largamos un quite de colaboración, trabajo a reglamento, todo el fin de semana, como no vimos que tuvo efecto, ayer a partir de las 14 horas largamos un paro a nivel nacional.
Claro, entonces la justificación, digamos, es esta, de que como tuvieron este aumento en abril, ya no les toca un aumento en agosto, como si el sueldo no le pudiese ganar a la inflación, digamos, cuando idealmente ese debería ser el piso.
Claro, sí, ellos dicen porque nos dieron un 25% de aumento. Entonces ellos como miden inflación, dicen que nosotros estamos cubiertos porque la inflación está en el 19, más o menos, dicen hasta esta, o sea que nosotros le estamos debiendo plata, ¿viste? Debiendo 4 o 5 puntos porcentuales. El problema es que nosotros no discutimos inflación, nosotros discutimos salario mínimo vital, que es lo que necesita una familia para vivir dignamente. Entonces no nos interesa, si bien no somos unos locos, sabemos en cuánto está la inflación, pero nosotros tenemos otra forma de medición donde un grupo económico pone todos los gastos que hay en una casa y se va sumando por día, y es a donde se incluye todo, esparcimiento, salud, vacaciones, todo, y de ahí sale el número que en un momento lo hizo el INDEC en las encuestas de hogares, después lo dejó de hacer, se ve que porque no les convenía. Y ese es el concepto que nosotros usamos. Por más que no haya inflación, el trabajador tiene que vivir bien. Y no es un salario que lo pedimos para nosotros. Nosotros creemos que todos los trabajadores tendrían que ganar lo mismo y que hay rubros que lo pueden pagar, pero bueno, no los pagan. Así que bueno, nos encontramos en esta situación de paro desde ayer a las 14 horas.
Y teniendo en cuenta esta acción que tomaron, digo, desde el día de ayer nadie se acercó a hablar con ustedes, nadie trabajó, digamos, se acercó para trabajar una solución todavía.
Mirá, por ahora no, viste que ahora se maneja todo con ese TAD, ese trámite a distancia, así que todavía, por ese medio todavía no hemos recibido ninguna comunicación ni tampoco a nosotros, a los paritarios, nos han llamado a las cámaras ni al ministerio nada para ofrecernos una solución, así que nosotros vamos a seguir de paro hasta que alguien nos llame para, o que sea para sentarnos y dialogar. Si tenemos diferencias las podemos charlar, pero si es una negativa rotunda, nosotros no, desde la posición nuestra no la vamos a aceptar.
Cristian, ¿de qué patronales estamos hablando? Digo, que están en negociación con ustedes.
Sí, de las grandes agroexportadoras, las que sufrieron el beneficio que les dio el gobierno el viernes: Cargill, Glencore, Bunge, Dreyfus, todas grandes agroexportadoras, Vicentín, AGD, son todas las empresas agroexportadoras que hay en la Argentina.
Y que además, Cristian, digo, han funcionado y vienen trabajando durante la pandemia. No es que han sufrido un corte de actividades ni un cese.
Sí, ese es otro tema, Gretel, que es importante que vos lo remarcás. Desde el día cero que se dio el aislamiento preventivo, a esta actividad la declararon esencial. No porque sea esencialmente productora de alimentos, porque la mayoría que hacen es exportación, salvo algo de mercado interno que se manda en aceite, pero después era por el tema de los dólares. Así que nos declararon esenciales, tuvimos que ir a laburar cuando por ahí otras personas tenían, se podían cuidar o otras cosas, nosotros tuvimos que salir a laburar, o sea, seguir trabajando. Decir que tenemos comité mixto de seguridad industrial instalados en las plantas, así que los compañeros se pusieron a trabajar mucho con eso para cuidar la salud, evitar circulación en las plantas, sacar gente que era personal de riesgo. Se trabajó muy bien, pero porque teníamos esa herramienta, porque si la salud la dejábamos en manos de las patronales, sabemos cómo es, no les importa nada. Ahora, al momento de discutir salario, dejamos de ser esenciales para ello. Claro. En el momento para laburar éramos esenciales, ahora que tenemos que discutir salario, no somos más esenciales. Y otra cosa, que ayer me llamó la atención, en Twitter, salió el CIAR a dar un comunicado en Twitter, ellos tienen un Twitter, y abrí el hilo para ver lo que decían, y nos decían que no era el momento propicio que nosotros pidiéramos aumento, que estábamos frenando las exportaciones y por ende la entrada de divisas al país, y que era el momento, el peor momento para hacer un paro, porque nosotros teníamos que poner el lomo para seguir laburando. Esas eran las declaraciones de la CIARA.
Claro, pero son quienes vienen...
Una mentira total, porque los que están reteniendo los dólares, y lo dijo ayer Alberto, son ellos. Y nosotros pusimos el lomo todo el tiempo. La verdad que es... las declaraciones en Twitter, un desastre, una desgracia, sí. No tienen vergüenza.
No, y además, Cristian, me quedo con esto que vos recién planteabas, que ustedes lo que no es que van a negociar aumento de inflación, sino que lo que están negociando es un salario mínimo que sea digno para los trabajadores y trabajadoras. Digo que si bien el nivel de inflación ha sido... como vos decías, de estos 19 puntos, y digo, las compras familiares o el consumo familiar en este último tiempo ha cambiado muchísimo, digo, porque hasta el año pasado en un grupo familiar no tenías contemplado quizás los elementos de protección o de seguridad que hoy sí hay que comprar para poder vivir. Pienso en el alcohol, en alcohol en gel, que son cosas caras, digo, esas cosas no estaban incluidas. Y la verdad que desde las patronales vengan a plantear solamente el índice de inflación, cuando en realidad los salarios hoy han tenido que abarcar muchísimas más cosas, digo, es una discusión hasta en cierto punto anacrónica a los tiempos que se viven.
Sí, Sí, lo que pasa es que ellos te fijan porcentajes, por ahí lo que tendrían que hacer entonces también ser igualitarios con ellos y decirle, bueno, ustedes de ganancia van a tener lo que es la inflación, el resto de la guita que se la chorean y la mandan afuera, tienen empresa offshore, que se quede en el país y la inviertan acá. O sea, podemos ser equitativos en eso también. Por ahí nosotros los trabajadores nos bancaremos que nos den un aumento porcentual, pero le fijamos una tasa porcentual de ganancia a ellos también y el resto de la guita que la inviertan toda en el país. Eso también, viste, puede suceder. Pero bueno, al margen de eso, por más... A veces teníamos una discusión con un abogado nuestro, laboralista, que fue el que nos enseñó el tema del salario mínimo y defenderlo a morir. Él nos decía, ¿y qué? ¿Ustedes qué van a hacer? Dice un año, que si un año no hay inflación, ustedes no van a pedir aumento, nos decía. Nos cagaba pedo. Sí. Dice que no van a ir a pedir aumento porque no hay inflación. Cuando recién arrancábamos. Tenía razón. Y aparte hay muchas variables hoy. Como también cambió la forma de leer las cosas que se incluyen en un salario mínimo vital y móvil. Hoy internet es vital. O sea, es esencial. Tener una computadora es esencial. Tener un teléfono celular es esencial. Han cambiado los consumos. Entonces, a esa supuesta canasta básica que algunos discuten, no sirve. Hay que leer bien lo que es la definición de salario mínimo vital y móvil y de ahí empezar a sumar todas las cosas que realmente los trabajadores necesitan, como también necesitan vestimenta digna, una casa digna, como necesitan vacaciones, esparcimiento, todo eso está dentro de sino que tenemos que ser trabajadores pobres, que tenemos que laburar entre 8 y 12 horas, dormís 8 y te quedan 4 para disfrutar con tu familia y sin un mango para poderte ir de vacaciones, para ir a tomar un helado. O sea, vos laburás para el capital, para que ellos se llenen de guita y vos, nada, vos vivís toda tu vida laburando para nada, para no poder ni disfrutar, ¿viste? Pero bueno, estas empresas son así, no les alcanzó con lo que le dio el gobierno, van por más, por una reforma, ellos quieren llegar a las retenciones cero, le prometen 700.000 puestos de trabajo, pero es una mentira. Ellos la quieren toda para ellos.
Y justamente, teniendo en cuenta esto, digo, estos últimos 4 años con fuerte crisis económica, social, generalizada en el país, ¿cómo ha sido la situación de los trabajadores, las trabajadoras, y cómo ha sido la situación de las empresas, digamos, en ese contraste?
A ver, en la época del macrismo fue cuando más guita ganaron. Estos son los grandes ganadores del modelo neoliberal, son los grandes ganadores. Vos calculás que ellos tenían que liquidar divisa entre 30, 60 y 120 días. Cuando vino el macrismo le dijo, liquidala 180, después te doy un año, después le dio 10. Y un día le dijo, ¿sabes qué? No traigas más las divisas, no traigas más los dólares al país. O traerlas cuando vos quieras. Total, yo le pido guita al Fondo Monetario Internacional y me la choreo también, porque también se la choreo. Así que no traían dólares. O sea, ¿qué dólares entraban al país? Los mínimos indispensables que necesitaban para pagar salarios, para pagarle a los productores, para comprar alguna cosa y nada más. O sea, que la guita se la chorearon toda y la dejaron toda afuera.
Cristian.
Y fueron los grandes ganadores. Y ahora cuando le piden que liquide, que le piden... primero que no lo hacen, lo dijo anoche Alberto, que pensó que iba a hacer otra cosa, y después salen con declaraciones y nos tratan a nosotros, que nosotros somos desestabilizadores, que no dejamos entrar dólares y que tenemos que poner el lomo. La verdad es que son impresentables.
Cristian, teniendo en cuenta toda esta situación, ya para ir cerrando y agradeciéndote por tu tiempo, ¿cómo siguen de acá los próximos días? ¿Cuál es el plan, teniendo en cuenta esta situación?
Mirá, nosotros vamos a seguir de paro, no, el paro no lo vamos a levantar, lo vamos a levantar si nos llaman para negociar en serio o si el ministerio nos dicta la conciliación obligatoria, la acataremos. Y bueno, y estamos viendo también algunas otras medidas de fuerza que por ahí en el transcurso del día van a salir de alguna unión con algún gremio hermano para ir a alguna medida de fuerza juntos. Pero bueno, todavía eso estamos elaborando un documento y por ahí en el transcurso del día va a salir una noticia. Pero por el momento nosotros vamos a seguir con el paro adelante.
Cristian, te agradecemos por tu tiempo. De aquí de Radio Urbana estamos a disposición.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Tomás, a Gretel y un saludo a toda la audiencia.
Que tengas buen día. Hablábamos con Cristian Montaño, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Desmontadores de Algodón y Afines, teniendo en cuenta esta situación en la cual no se les está dando su derecho a la paritaria, al aumento de sueldo o al menos al debate en este sentido.